Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Buen lunes y el mejor inicio de semana para todos nuestros oyentes de Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, en el estado Sucre, región nororiental de Venezuela. Iniciamos nuestro acostumbrado programa de los lunes, Moliendo Café. Programa de opinión y en algunas ocasiones de conversaciones con algunos invitados. En este lunes, nuestro tema será la densidad universal de los derechos humanos. Densidad, en este sentido, quiere decir que en el hemisferio occidental, en el mundo occidental, existen varios instrumentos internacionales que fueron dictados para proteger a la persona, para proteger a la dignidad del ser humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, son, entre otros, instrumentos que tienden a proteger, que tienden a garantizar el ejercicio de importantes atributos que son propios de la naturaleza humana, pero que también tienden a proteger la integridad del ser humano. Por supuesto, en este mundo tan convulsionado, tan complicado, hablar de derechos humanos a veces resulta un poco extraño, resulta un poco desentonado, si vale la expresión, porque vivimos en una época de mucha convulsión. Sin embargo, el deber ser es que siempre haya prevalencia de los derechos humanos por sobre la violencia o por sobre cualquier otra expresión que implique violación o desconocimiento a la dignidad y a la naturaleza humana. Esa dignidad y esa naturaleza humana tienen un peso moral en una sociedad. Un peso moral que hace que la sociedad o que una sociedad exija respeto, por ejemplo, a derechos como a la vida, a derechos como la integridad personal y a la salud, que pudiera decirse se traen a colación porque son derechos que en buena medida pueden considerarse absolutos y se encuentran entrelazados unos con otros. El derecho a la vida es considerado por su naturaleza como el primero de los derechos de las personas. Es un derecho natural básico en toda sociedad civilizada. En el caso venezolano y en muchos países del mundo, la protección a la vida empieza desde antes del nacimiento. Pero no solamente la vida, también se protege la integridad, y la integridad comprende el cuerpo, cualquier parte del cuerpo, el cerebro, la mente. Por eso se dice que hay que respetar, que hay que preservar la integridad física y psicológica de las personas. Y eso lleva a que la autoridad proteja, defienda la vida, de la cual nadie puede ser privado arbitrariamente. Nadie puede disponer de la vida de otra persona. Además, en ese derecho a la vida, se deben crear condiciones para que las personas accedan a circunstancias, a bienes que le garanticen una existencia digna. Lo que pasa, también por el deber estatal de impedir que sus agentes atenten contra él. Dicho esto, agregamos también, la materia de los derechos humanos es clave en las ejecutorias de las políticas públicas de un gobierno. Por ejemplo, hay derechos humanos que no están expresamente señalados en ninguna constitución o en ningún tratado, pero no por eso dejan de ser reconocidos. Son los llamados derechos humanos innominados. Por ejemplo, cuando una persona va por la vía y acontece una situación ocasionada por acciones de terceros y eso produce sobresalto, angustia, temor, eso altera el derecho a la tranquilidad, el derecho al sosiego. Esos son derechos humanos innominados. Igualmente, resulta muy necesario que el trato de las personas entre sí sea respetuoso, sea considerado. Porque si yo tengo dignidad como ser humano, obviamente que yo debo respetar la dignidad del otro, la dignidad personal del otro, porque es un ser humano como yo, y el otro debe respetar la dignidad que yo tengo como persona. Igualmente, ese respeto, por ejemplo, a la opinión ajena, a la dignidad, a la privacidad, al honor, debe darse entre las personas con los grupos humanos. Para los estados existe el deber de cumplir de buena fe sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos que son asumidas en declaraciones, pactos, convenciones o tratados internacionales. Esos acuerdos, esos tratados, esas declaraciones, una vez que un país las firma, se hacen ley nacional. Y para las personas se da el deber de ponderar sus respectivas libertades a fin de no excederse en las mismas y no ofender, no agredir, por ejemplo, el derecho al descanso que tiene una persona, el derecho al sueño reparador que tiene una persona, y de esta manera evitar confrontaciones entre sí. Recientemente observamos en un video cómo una persona que tenía que trabajar le pedía a unos vecinos que hacían una fiesta que le bajaran volumen. Esa es una circunstancia donde los que hacen la fiesta tienen el derecho humano a recrearse, a divertirse, a bailar, a conversar, pero ojo, cuando se exceden en el volumen, en el sonido de los equipos de música, pues obviamente que perturba a otro y empieza a dañarle a ese vecino, a esa persona que vive en las adyacencias, su descanso y su sueño reparador y por tanto sus derechos humanos. El deber entonces de los estados, incluido Venezuela, interpretar y ejecutar estrictamente las obligaciones internacionales en este sentido. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a finales de la década de los 40, de los 60 y de los 70, cuando fue más prolijo la producción de instrumentos internacionales, se creó una convención entre muchos países que se llamó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que fue firmada el 23 de mayo de 1969, y al suscribirla Venezuela se hizo ley nacional. ¿Y qué comportaba eso? ¿Qué obliga a ello al Estado venezolano? Lo obliga a adoptar las medidas necesarias para cumplir con esa convención. Tiene que hacerlo. Y eso concretamente implica de que debe dictar leyes en el orden interno que defiendan y mejoren la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, los servicios públicos son un derecho humano. La libertad económica es un derecho humano. Entonces, allí deben existir normas muy especiales ordenadas por esa Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que permitan defender y mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando el Estado toma normas internacionales y las adecua, las adapta, las ensambla al derecho nacional, se produce lo que el experto venezolano en derechos humanos, el eminente doctor Pedro Nicken, denominó la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno. Hemos dicho entonces que el Estado está obligado a dictar normas internas que le ordenan a nivel internacional dictar normas a nivel nacional. Allí debe tenerse claro que no se trata de una injerencia, de una intromisión, porque es que el Estado firma el acuerdo, la convención, por la cual se obliga a dictar normas en el orden interno. Entonces, ese es un primer deber estatal que tienen los estados, incluido el Estado venezolano, con la comunidad internacional, la adecuación del derecho interno al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Dónde está esa obligación? Hemos dicho que en la Convención de Viena, pero también en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, en cuyo artículo 2 se señala: cada Estado parte, ergo Venezuela, se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas. Medidas oportunas, es decir, tienen que ser precisas en el tiempo para proteger y para defender a la gente de una determinada circunstancia que los pueda afectar en sus derechos. Entonces, con eso, con esa legislación, se hará efectivo los derechos reconocidos en ese pacto. Y se coloca el país a tono con las exigencias internacionales de adecuar su ordenamiento interno en materia de derechos humanos al orden internacional reconocido por casi toda la comunidad de naciones. Ahora, este deber de dictar disposiciones legislativas que adecúen el derecho interno al derecho internacional de los derechos humanos también lo ratifica la Convención Americana de los Derechos Humanos, que fue suscrita ante la Organización de los Estados Americanos. El criterio con base a la mencionada adecuación es el de que todos los estados, en cada uno de sus ordenamientos internos, tienen el deber de organizar todas las estructuras gubernamentales para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo, la administración pública debe adecuar su estructura de funcionamiento para permitirle a la gente hacer peticiones, ejercer el derecho de petición, ejercer el derecho de acceso a los archivos y a los registros de la administración pública. Es decir, permitir con un comportamiento legal apropiado que la gente, que las personas ejerzan a plenitud sus propios derechos en relación a la administración o al poder judicial o al poder electoral. Como consecuencia de esta obligación, los estados quedan obligados también a prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos que son reconocidos en esos pactos, tratados, convenciones o declaraciones. Porque si no se adecua esa estructura gubernamental, no se adapta el funcionamiento, el organigrama, el comportamiento, la actividad de una estructura del poder público, obviamente que la misma legislación lleva a otros órganos del Estado a que investiguen, garanticen el debido proceso y sancionen toda violación a esos derechos, que no solamente están reconocidos en una constitución, sino, como hemos venido diciendo, en pactos, tratados, convenciones o declaraciones, procurando restablecer en lo posible el derecho o derechos vulnerados, además de los daños producidos por el quebrantamiento de los derechos fundamentales. Y cuando se habla restablecer el derecho, es que la persona pueda disfrutar de su derecho de la mejor manera posible, y si el daño ha ocasionado pérdidas patrimoniales, estas se puedan reparar. Un tercer deber que tiene el Estado en el trámite de adecuar su ordenamiento interno a la legislación internacional es el de suprimir toda norma o práctica que resulte contraria o incompatible con los deberes asumidos en cualquier instrumento de protección de los derechos humanos. Si hay alguna norma interna que es contradictoria y no beneficia a una persona, y existe una norma internacional que sí lo hace, la legislación nacional debe suprimir esa norma o práctica que resulte contraria o incompatible con los deberes que asumió el Estado en la protección de los derechos humanos a nivel internacional. Este mandato quedó establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que conmina a los Estados partes a la adopción de medidas que impliquen protección y garantías en el ejercicio de los derechos humanos, derecho a la libertad de opinión, derecho a estar informado oportunamente, derecho a la manifestación pacífica, en fin, derecho a la asociación, todo lo cual debe ser protegido e inclusive mejorado con el dictado de normas que consoliden, que aseguren un desarrollo de esas garantías, de esos derechos. En el caso venezolano, la Constitución de 1999 reconoció el rango supraconstitucional de los tratados relativos a los derechos humanos. Y así tenía que ser, porque Venezuela, nuestro querido país, es signatario de un conjunto de instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos después de la posguerra. Entonces, para quien se interese por el término supraconstitucional, eso quiere decir que la Constitución de la República reconoció un nivel jerárquico superior en normas internacionales cuando las mismas beneficien a una persona o a un grupo humano. En tal sentido también se deben aplicar normas que sean inmutables del derecho internacional de los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de opinión. Esas son normas inmutables, porque son casi que propias, inherentes al ser humano, cada uno de esos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la salud y el derecho a la libertad de opinión. Igualmente, en los ordenamientos nacionales se deben adoptar, se deben ensamblar principios o estándares internacionales en esa materia. Hemos dicho que la Constitución reconoció un rango supraconstitucional a los tratados, a los acuerdos en materia de derechos humanos. Concretamente, el artículo 23 de nuestra Carta Magna aceptó que las declaraciones, pactos, tratados y convenciones suscritos y ratificados tienen jerarquía de ley y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución y demás leyes de la República. Por esas razones, existen normas internacionales que favorecen el ejercicio de ciertos o de derechos individuales o colectivos en relación al ordenamiento interno. Ese artículo 23 lo consagra y lo admite. Entonces, si hay una norma internacional que favorece la aplicación o el ejercicio de un derecho personal o grupal, esta norma internacional debe ser aplicada de manera inmediata y directa por los tribunales o cualquier otro órgano del poder público en beneficio de esa persona o personas. Cuando esto ocurre, cuando se aplica una norma internacional por sobre una norma interna y que sea reconocida por la propia Constitución en el derecho internacional de los derechos humanos, ese es un principio rector que se denomina cláusula del individuo más favorecido. Repito, cuando una norma de derecho internacional en materia de derechos humanos favorece a una persona o a un grupo de personas, tratándolos o otorgándoles beneficios o protección mejor de lo que lo hace la norma nacional, y siempre que la Constitución lo reconozca, como es el caso venezolano en el artículo 3, se aplica el principio rector denominado cláusula del individuo más favorecido en la protección de sus derechos. En ese orden de ideas, tampoco un tratado puede restringir derechos constitucionales. Aquí esto también debe quedar muy claro. No es que el tratado, en toda su extensión, esté por sobre una constitución, no. Pero habrán ciertos aspectos, ciertas materias, ciertos puntos donde tiene mayor calidad de protección, la protección que se le brinda a la persona o a las personas, que la propia constitución. Pero generalmente la constitución o las constituciones están ensambladas, están adaptadas a esos tratados o convenios internacionales que no pueden restringir esos derechos humanos nacionales. Tal vez los amplía, porque si no los amplía, pues no se aplica. Entonces, cuando existe una norma constitucional más favorable a la internacional, pues ocurre todo lo contrario. Se aplica la norma nacional para el ejercicio de ese derecho o de esos derechos. En Venezuela, en nuestro país, Hay una óptica judicial muy particular en relación al artículo 23 constitucional. Y esa óptica judicial la exteriorizó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que ha invocado el principio de la supremacía constitucional y que la hace sostener que el mencionado artículo no otorga a los tratados ese carácter supraconstitucional. Es decir, que los tratados, las declaraciones, los pactos no están por encima o no van más allá de la propia Constitución. Y afirma que en caso de una contradicción entre un tratado o pacto o una convención con la Constitución, se aplicará esta última. No valora, no mide si el beneficio se da o no se da, o quién da un mayor beneficio, mayor defensa del derecho, mayor aseguramiento, sino que sí hay una diferencia en la redacción de un pacto, de un tratado, un convenio y la Constitución, se aplicará esta última, o sea, la Carta Magna. Eso se ha traducido, por ejemplo, para nuestro país en serios enfrentamientos a nivel judicial y diplomático, a nivel internacional. Y eso, lo recomendable, lo sensato, es que se resuelva para bien del país y para bien de los mismos ciudadanos de nuestro país. Recordemos, entonces, que será únicamente la Sala Constitucional la que puede dilucidar las circunstancias de contradictorias que se puedan presentar entre un pacto, un tratado y la Constitución venezolana. No toma como referente si brinda o no un mayor beneficio, sino que si está en contradicción, será la sala la que entre a resolver ese asunto. Eso inclusive la ha llegado a, o la ha llevado a dictar sentencias en sentido contrario a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo adscrito a la OEA. De otra parte, y en esa misma dirección, la Constitución del 99, en su artículo 91, garantizó el derecho que tiene toda persona o grupo de personas a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. Esta es una norma muy interesante, porque ¿qué pasaría si un ciudadano encuentra que en las interpretaciones de la del máximo tribunal no se protegen sus derechos, porque simplemente están en contradicción con un tratado, con un pacto, con un acuerdo? Bueno, esa persona tiene todo el derecho de quejarse o dirigir peticiones ante cualquier organismo internacional que sea creado para atender este tema, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. Por eso, recalcamos nuevamente que lo ideal, lo sensato, lo conveniente es que haya una conciliación entre las posiciones de la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que tienen enfoques diferentes respecto a la manera de la aplicación de las normas sobre derechos humanos. ¿Y por qué es bueno que concilien, que haya cohesión? Porque es que el Estado está obligado, de acuerdo al artículo 31, a adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que esas peticiones o quejas ante los organismos internacionales lleguen a ellos. Pero si está enfrentado con ese organismo, lo más seguro es que ocurra que esas quejas, esos reclamos, no puedan llegar a su destino. ¿Qué esgrimió la Sala Constitucional para no dar todo el crédito al principio rector denominado la cláusula de la persona más favorecida. El obstáculo en la práctica para el cumplimiento de esta disposición constitucional, lo del artículo 31, por ejemplo, o del artículo 23, por ejemplo, ha sido la noción de soberanía esgrimida por la Sala Constitucional, que en la actualidad prevalece por sobre la noción de los derechos humanos. La soberanía es la facultad de autodeterminación de los pueblos, y es muy válida, es muy valedera. Sin embargo, cuando se firma un pacto, un tratado, un acuerdo, una declaración universal, el país cede parte de esa soberanía en aras de los derechos humanos que en nuestra Constitución tienen preeminencia por ese término de soberanía. Nuevamente en este punto volvemos a citar al doctor Pedro Nicken. Pedro Nicken fue un destacado abogado, representante de Venezuela en diferentes organismos internacionales de derechos humanos, autor de varias obras, y al respecto, en esa disparidad de criterios entre la Sala Constitucional y los pactos y los tratados, Pedro Nicken dejó sentado lo siguiente, cito: carece de sentido invocar la soberanía nacional como justificativo para eludir la protección internacional de los derechos humanos. Carece de sentido invocar la soberanía como una excusa para no cumplir con la protección de los derechos humanos, que son atributos inherentes a la persona: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y psicológica. Son derechos inherentes a la persona y que incluso el Estado no debe, en los términos democráticos y de libertad conocido, no debe concederlos como un favor, no, sino que debe respetarlos porque son atributos inherentes. Y esos atributos, dijo el doctor Nicken, son superiores al Estado y no están condicionados por su soberanía. La vida vale en todos los estados del mundo, de la tierra, y por lo tanto no se puede alegar la noción de soberanía para impedir la protección del derecho a la vida, del derecho a la libertad de opinión, del derecho a la salud, etc. Para quienes esgrimen el criterio de la soberanía por encima de la institución de los derechos humanos, hay que recordarles que históricamente fue el abuso del poder soberano, o sea, de las autoridades supremas del Estado, contra la dignidad humana, lo que justificó y dio origen dentro de la Organización de las Naciones Unidas a la construcción de un orden internacional para salvaguarda de los derechos humanos. Jacques Maritain, un famoso filósofo francés, dejó escrito que tanto la soberanía como el absolutismo son caras de una misma moneda y que por lo tanto ya no se debe hablar tanto de soberanía. A lo cual el jurista francés León de Witt dijo que en efecto, que él compartía esa tesis y que más que hablar de soberanía, se puede hablar es de independencia de las naciones, porque de esa manera la independencia no impide en un momento dado la cooperación, la colaboración internacional en determinados aspectos en materia de derechos humanos. Entonces nos preguntamos, conocida la opinión del máximo tribunal, del doctor Pedro Nickel, de Jacques Maritain y de León Dewitt. ¿Qué sentido tiene suscribir declaraciones, pactos, tratados o convenciones para luego desconocerlos con excusas artificiosas, como el de soberanía? Eso no tiene sentido. Yo creo que allí la humanidad, los gobiernos, deben seguir reflexionando, deben seguir asumiendo posturas de mayor protección a los derechos humanos, porque no puede ser que se acepte con indiferencia que un sector de la humanidad destruya a otro sector de la humanidad o acabe con las condiciones de vida de los seres humanos. ¿Y por qué no se puede aceptar eso? Bueno, porque es que los derechos humanos tienen una serie de características que los hacen comunes en todo el mundo occidental. No hablemos del mundo oriental, porque allá de verdad los derechos humanos están bastante vapuleados, los derechos de las personas y sobre todo los derechos de las mujeres. Pero en el mundo occidental, las características de los derechos humanos son universales. ¿Eso qué quiere decir? Que sus normas protectoras se aplican a todas las personas sin distinción alguna donde estén. Si está en Francia, si está en Italia, si está en Inglaterra, si está en España, si está en México, si está en Venezuela, si está en Colombia, si está en... son normas universales, se aplican en todos los países que han suscrito esas declaraciones, etcétera, y no se toma en cuenta ningún tipo de distinción para no hacerlo. Los derechos humanos son inalienables. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ninguna persona u órgano del poder público puede despojar de ellos u obligarlos a renunciar a los mismos. Recientemente se planteó el tema de quitar o no la nacionalidad. Pues no se puede. Y no se puede porque eso es inherente al ser humano. Tú naces en un suelo y tienes parentescos sanguíneos. Entonces, esas dos cosas, esos dos factores, los hacen inalienables, entre otras razones. No se pueden obligar a ellos, o a renunciar a ellos, no se puede despojar de ellos. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto es, se relacionan los unos con los otros. Por ejemplo, si uno no hace un buen tratamiento médico, si uno no es juicioso en la toma de las medicinas que le prescriben, pues la vida de esa persona se puede apagar. Si, por ejemplo, no existe un medio ambiente sano, la salud de la persona se puede afectar. Entonces, son indivisibles e interdependientes. Se relacionan entre sí. Y el ejercicio pleno de un derecho comporta el ejercicio simultáneamente de otros derechos. Por ejemplo, también, todo ser humano tiene derecho a cambiar de opinión. Eso deviene del derecho a la libertad de opinión. Entonces, puedo cambiar de opinión. Deviene del derecho de opinión, deviene del derecho a pensar, pues es un derecho humano. Y entonces, cuando se activan, se ejercen, se dice que son indivisibles e interdependientes. Una última característica también de los derechos humanos es su carácter de progresividad. Siempre hay que mejorarlos, nunca retrotraerlos a estadios de menor desarrollo o reducirlos en sus beneficios. Por eso es importante, es vital para una mejor convivencia humana que la cultura de los derechos humanos se estimule y desarrolle en las sociedades. Que la cultura de los derechos humanos vaya más allá de las leyes, sino que también se pose, se estacione en la mente y en la conciencia de los ciudadanos. Porque cuando, por ejemplo, hay una deshumanización, entonces, ¿qué se agrede en las personas? Se agrede en la dignidad, se agrede en el honor, se agrede en la consideración de vida. Y a veces, por esas circunstancias, se ha llegado a casos donde la vida o la integridad personal de las personas se ha visto comprometida o se ha visto desgraciadamente dañada. Entonces, la cultura de los derechos humanos debe instalarse en la conciencia de los funcionarios y funcionarias del poder público y en las personas en general, donde también debe tener mucha resonancia, porque de esta manera, cuando tanto el Estado como la sociedad están claros en que hay que desarrollar una conducta valiosa, formativa, en materia de derechos humanos, eso se traduce en seguridad y paz para ellos mismos, para el Estado y para la sociedad. Porque en definitiva, todos los hombres, estén en la posición que estén, son merecedores de respeto por su dignidad y naturaleza humana. Sobre eso también pueden consultar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789. Por último, queremos decir que los derechos humanos históricamente han sido positivizados, creados en letras por diferentes, a causa de diferentes hechos históricos. Por ejemplo, los derechos civiles y políticos surgieron en los siglos XVII y XVIII tras la independencia de Estados Unidos con su Revolución Americana y la Revolución Francesa. ¿Cuál era el sentido de dictar derechos civiles y políticos? Proteger al individuo del poder del Estado y garantizar su participación en la vida política. Es muy importante. Los derechos civiles y políticos, entonces, tienen como función proteger al individuo del poder del Estado y garantizar su participación en la vida política. En esos derechos civiles se encuentra el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al debido proceso, el derecho a votar y ser elegido, el derecho a la propiedad privada. La segunda generación de derechos humanos lo constituyen los derechos económicos, sociales y culturales que tuvo su origen a finales del siglo XIX con comienzos del siglo XX como respuesta a la revolución industrial y a la necesidad de proteger a los trabajadores. Habían extensas jornadas de trabajo y grandes miserias, cordones de pobreza de los obreros en Inglaterra, malos sueldos. Entonces, la función de la segunda generación de derechos económicos, sociales y culturales es promover la igualdad y garantizar el bienestar social básico que debe hacer, lo que debe hacer el Estado. Esa igualdad y ese bienestar social lo debe garantizar el Estado y, por supuesto, con la evolución del hombre, el sector privado. Algunos derechos económicos y sociales: derecho al trabajo digno y a un salario justo, derecho a la educación y a la salud, derecho a una vivienda adecuada, derecho a la seguridad social. Y por último, existe una tercera generación de derechos, son los derechos colectivos y de solidaridad. Estos derechos se originaron después de la Segunda Guerra Mundial, luego de 1945, como respuesta a los retos de globalización y a la necesidad de cooperación internacional. ¿Cuál era la función o cuál es la función de estos derechos humanos colectivos y de solidaridad? Fomentar este valor entre los pueblos para afrontar problemas globales. El calentamiento global es un problema que debe ser afrontado por muchas naciones de la Tierra. El problema de la contaminación ambiental, en fin, hay una serie de problemas que deben ser abordados de manera solidaria por distintas naciones. Ejemplos de derechos colectivos y de solidaridad: el derecho al desarrollo. El derecho al desarrollo, a que haya industrialización, a que haya urbanizaciones, urbanismos, a que haya agroindustrias, el derecho a que haya comercio, el derecho a que haya libertad y propiedad privada, es un derecho humano. Igualmente, el derecho colectivo a la paz, el derecho a un medio ambiente saludable, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a la asistencia humanitaria. Como ustedes pueden oír, escuchar, esta es una materia muy, muy extensa, muy compleja, porque vincula muchas nociones, vincula muchos criterios, pero hemos tratado en este lunes, comienzo de semana, de explicar su densidad, su utilidad, sus dificultades para aplicarse, pero yo creo que lo más importante es que estemos conscientes, quienes habitamos este planeta, que como seres humanos debemos y tenemos que respetarnos y hacerlos valer esos derechos humanos. Por supuesto, esto excluye a la gente que comete delitos, esto excluye a la gente que hace cosas malas. Se supone que lo normal es que una sociedad tenga un nivel de vida bueno y se desarrolle sin contratiempos. Sin embargo, como decía Ludwig Feuerbach, el hombre es lobo del hombre mismo. Sin embargo, frente a esas imposturas de la propia humanidad, siempre recordar que somos humanos, que tenemos derecho y que lo debemos hacer valer. Y bien, queridos amigos, espero pueda contribuir en algo para resolver inquietudes o recordar cosas en esta materia o llevar aprendizajes. Ya el próximo lunes, Dios mediante, abordaremos una nueva temática. Por ahora, mil gracias por su atención, por su paciencia. Y les deseamos una semana pletórica de logros y de muchas bendiciones. Muy buenas noches por 93.1 FM, Costa del Sol.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.